María Teresa Román López es licenciada en Psicología, profesora en el Departamento de Filosofía Moral y Política de la UNED y es una gran especialista en religiones y temas orientales. Dirige una colección de orientalismo en la editorial Aldebarán. Colabora en otras muchas publicaciones y revistas especializadas. Es autora, entre otros libros, del Diccionario de las Religiones y del editado por la UNED Buda, Sendero del Alma. Y en la UNED, María Teresa Román, aparte de dirigir un curso de doctorado sobre religiones orientales, dirige el curso de enseñanza abierta en el que nos vamos a detener hoy, titulado, como hemos dicho, El pensamiento de la India. Buenas noches, Maite Román.
Bienvenida.
Gracias. Bueno, pues cuéntanos a grandes rasgos cuáles son los objetivos de este curso en primer lugar.
Los objetivos en general de este curso tienen que ver, o la meta, quizá la gran meta que nos planteamos, es que el alumno, la persona que se acerca a este curso, que se matricule en este curso, tenga unas nociones básicas de lo que es este complejo entramado denominado el pensamiento de la India, o también podríamos denominarlo las enseñanzas espirituales de la India, que como todo el mundo sabe es un mosaico de creencias, costumbres, rituales, ceremonias, dioses, en fin, y hasta fiestas, festividades, lugares de peregrinación, en magia, en todo caso, algo muy difícil de acercarse a ellos si no hay, bueno, pues unas pequeñas directrices que, bueno, pues que el profesor intenta, y luego veremos posteriormente, intenta proporcionarle a la persona que se acerca a este curso, al alumno, etcétera.
¿Y qué contenidos concretos abarca?
Pues por decir algunos contenidos, por supuesto todos ellos se amplían y van aumentando el grupo de contenidos de este curso. Nos encontramos primero pues un acercamiento al hinduismo, es decir, cómo se va creando este inmenso edificio, quiénes son los arios, qué pueblos, qué han traído, qué esos pueblos, qué tipo de cultura traen, cómo se relacionan con los autóctonos que supuestamente vivían o habitaban en la India antes de la llegada de este grupo de pueblos de origen indoeuropeo. Luego vamos viendo la evolución, cómo va esa cultura, cómo va entrando, cómo se va compaginando, cómo se va creando un sincretismo con las culturas que existen en ese subcontinente, con esos pueblos. Luego vemos también la literatura de la India, la primitiva literatura de la India, que además de la que todavía tenemos materiales casi de aquella época, porque se transmitió oralmente, que son los Veda, que es un grupo de textos compuesto por cuatro colecciones, el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda, entre otros, los Brahmana, Aranyaka, Upanishads, que bueno, pues puede que suene un poquito más, y por supuesto las grandes epopeyas, que son las evoluciones que todo este material y estas creencias van, van desarrollándose a lo largo de los siglos. Y recordemos también que el subcontinente, que la India es un subcontinente, ha recibido muchísimas culturas y ha habido algo muy interesante en todo ello, y es que lejos de rechazar lo que iba llegando, se ha ido sintetizando, se ha ido reincorporando a la cultura, a esa cultura aria, y han creado realmente un mosaico de culturas, divinidades, creencias, especulaciones, filosofías realmente grandioso.
¿Y en el curso te detienes de una forma especial en el budismo?
Sí, una vez que ya hemos, nos hemos adentrado un poco en el hinduismo, en su literatura, incluso en los personajes, en las filosofías, etcétera, pues consideramos que una de las religiones más interesantes, y la palabra religión la quiero poner entrecomillada, vamos a llamarlo filosofía o pensamiento filosófico, y también lo pongo entre comillas, es dentro de las denominadas filosofías heterodoxas, me ha parecido de especial relieve el budismo, no solamente porque nace en suelo indio, sino porque además se ha convertido en una de las grandes religiones del mundo. Y entonces le dedico realmente un lugar especial y lo trato de una manera especial y mucho más desarrollada que, por ejemplo, podría hacerlo con el jainismo o con otro tipo de religiones que siguen cohabitando con el hinduismo, como es el caso de los parsis o los sikhs o los cristianos o los judíos, etcétera.
Bueno, antes de seguir comentando algunos de los contenidos de este curso, hay que decir que comienza a partir de la segunda quincena de noviembre. Y que para matricularse no se necesita ningún requisito académico previo, ningún estudio específico. Está abierto, puesto que estamos dentro del curso del programa de enseñanza abierta, es un curso abierto a todo el mundo, únicamente a los que estén interesados en averiguar un poco y en introducirse en las claves de todas estas filosofías, ¿no? Bueno, pues de todas formas, antes también de seguir adelante, vamos a dar dar un teléfono que luego repetiremos de información para todos los interesados en este curso, que es el 91-398-7530. Y sigamos un poco con las características del curso Maite Román. Por ejemplo, bueno, duración. Hemos dicho que empieza a mediados de noviembre. ¿Cuánto dura?
Pues terminaría en mayo. Pero, bueno, el alumno necesita ser, entre comillas, evaluado. O va a ser evaluado, no en, digamos, con las técnicas al uso, sino con la realización de un trabajo donde el alumno debe demostrar su madurez y su grado de conocimiento de los contenidos que se han ido proporcionando a lo largo del curso. Y, por lo tanto, ese trabajo lo puede presentar en los 3-4 días primeros de septiembre, y con ello yo daría por finalizado el curso. Para mí el curso no acaba hasta el 2 o 3 de septiembre, y durante ese tiempo el alumno puede contar con mi orientación, con mi ayuda y con mi presencia a lo largo del desarrollo de su aprendizaje.
¿Y el material didáctico en el que se desarrollan todos estos contenidos que hemos comentado?
El alumno al comienzo de curso, bueno, pues una vez que ya ha formalizado su matrícula, etcétera, etcétera, recibe una guía didáctica, le envían una guía didáctica, donde, pues esto que estamos haciendo ahora, el alumno lo tiene por escrito, ¿no? Una pequeña introducción sobre lo que es el pensamiento de la India, unos objetivos claros de lo que se pretende con este curso, unos contenidos, una metodología, etcétera, todo ello lo recibe en esa guía didáctica. Además, recibe el libro Buda, Sendero del Alma, que lo ha editado la UNED y del que soy autora, y en ese libro el alumno dispone de todos los contenidos a nivel general que pueden encontrarse en este complejo pensamiento que es el budismo, ¿no? Y ahí pues el alumno tiene ya un material de trabajo por si le interesa desarrollar o elaborar un trabajo relacionado con el budismo. Y además el alumno tiene otro libro que sea, al no ser de la UNED no se lo envía, que es un libro sobre hinduismo para que también el alumno pueda recabar datos en ese libro. Y además un libro de tipo general que como mínimo es un diccionario para que el alumno conozca una serie de términos y se vaya familiarizando con ellos. Esto en un primer momento. Y además yo les suelo enviar a lo largo del curso, no les suelo, les envío a lo largo del curso una serie de materiales que constan, en esos materiales consta una bibliografía que al principio del curso le mando al alumno para que sepa, bueno, pues qué materiales puede manejar, dividida en tres apartados, un apartado de temas generales, un apartado dedicado al budismo y otro al hinduismo para que el alumno ahí pueda obtener la información necesaria. Y una serie de artículos, 5 o 6 artículos, para que el alumno sepa, conozca un poco cómo se hace un trabajo. En este caso, un artículo, y sepa un poco cómo, valga la redundancia, articular los contenidos que va asimilando.
Y el tema del trabajo este final, ¿es un tema que proponéis vosotros los profesores o lo propone el alumno?
Es libre, como la enseñanza abierta. Es totalmente libre para que el alumno, y es abierto, es decir, el alumno elige de los contenidos y una vez que ha conversado conmigo, si es que quiere hacer eso, pues elige los aspectos que considera más atractivos para desarrollar, y una vez que elige el alumno el trabajo, hombre, me gustaría que contara conmigo y que contara con mi colaboración, pero a veces eso no sucede. Entonces el alumno hace un trabajo, me lo envía y yo simplemente pues evalúo los contenidos de ese trabajo.
Maite Román, y tú como especialista en estos temas, investigadora, ¿dónde crees que radica el éxito de la filosofía hindú en Occidente? Porque, bueno, es un hecho la gran influencia que está teniendo parte del pensamiento hindú en nuestra cultura. Cada vez hay más gente que practica el zen o la meditación trascendental o la medicina naturista o que se declaran budistas. ¿Por qué este auge de todas estas filosofías y formas tan distintas de ver la vida con respecto a Occidente?
Sí, yo supongo que, entre otras muchísimas razones que se pueden barajar, porque esta opinión que yo voy a verter aquí es subjetiva. Supongo que hay varias razones. Una razón es que podemos llegar a pensar que se está agotando el manantial materialista y las opciones materialistas, y que la persona pues busca en Oriente pues esa espiritualidad, esa moral, esos santos, esos gurús, esa sabiduría que, bueno, pues por lo que sea en Occidente pues consideran que está agotada o que no se sabe reflejar o ha quedado como en un segundo plano, ¿no? Porque los primeros planos en los que esa sociedad apunta es hacia un egocentrismo, hacia un complejo, una mayor una mayor seguridad en un sentido más, más agresivo, donde primero es uno, después es uno y luego vuelve a ser uno, donde el prójimo empieza a tener, bueno, pues tiene una especie de segundo plano, donde no se vive de una manera solidaria ni comunitaria, excepto en las grandes proclamas, pero que en la vida cotidiana pues eso también falta. Hay bastante desunión entre los seres humanos, muchos compartimentos estancos, mucho sectarismo, ¿no? ¿Y cómo que se piensa, el occidental piensa que la India pues le puede proporcionar esos aspectos o esa espiritualidad y esa unión y esa solidaridad que no encuentra en Oriente, en Occidente, ¿no?
O sea, es la eterna búsqueda de la felicidad y del bienestar.
De alguna manera. Lo que pasa es que ya no basta simplemente el tener una casa con un jardín y dinero, sino que internamente hay como una especie de sensación de vacío. Y bueno, pues se pretende cubrir esa sensación de vacío con este tipo de... Esto independientemente de que el hecho religioso llama mucho la atención, porque el ser humano se da cuenta de que un buen día se va y que no queda prácticamente nada de él, y se pregunta a dónde va, si va a vivir otra vida. Entonces, bueno, pues si hay una escuela, una religión o una filosofía o un pensamiento que le habla de la reencarnación, pues bueno, pues a eso vamos.
Está claro. Bueno, y este curso del pensamiento de la India pues ayuda por lo menos a introducirse en todas estas claves, en todos estos pensamientos, estas filosofías diferentes. Pues si no tienes nada más que añadir, Maite Román, te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros comentando este curso que tú diriges, El pensamiento de la India.
Gracias.
Y esperamos que tengas mucho éxito.
Muy bien, gracias a vosotros.